Estás escuchando XHVAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Transmite con 10.000 watts de potencia desde calle Miguel Hidalgo 109, Ocotepec, Cuernavaca, Morelos, México. Universal 102.9 es una estación del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
En Morelos, con las emergencias no se juega. El 80% de las llamadas que se reciben al 911 son falsas y solo el 20% corresponde a auxilios reales. Atender un reporte falso puede costarle la vida a otra persona. Haz un uso responsable de los números de emergencia. Protección Civil Morelos, Comisión Estatal de Seguridad Pública, Secretaría de la Defensa Nacional.
En el segundo piso de la Cuarta Transformación, los programas de bienestar continúan, se incorporan a la Constitución y se fortalecen con nuevos apoyos, como la pensión Mujeres Bienestar, que en enero de 2025 comenzará a entregarse a beneficiarias de 63 y 64 años, y la beca Rita Cetina, para todas las niñas y niños de educación básica, que iniciará el próximo año con estudiantes de secundarias públicas. Gobierno de todas y todos los mexicanos. Gobierno de México.
La tolerancia es universal. 102.9.
A través de este ojo podrás ver todo aquello referente a los eventos, actividades, convocatorias y novedades artísticas, científicas y culturales de Morelos. Es hora de escuchar con atención y abrir bien los ojos.
El ojo de la mosca. Bienvenidas y bienvenidos.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tengan todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de este espacio artístico, científico y cultural, El Ojo de la Mosca, a través de las frecuencias de Universal Sónica, la radio de Universal 102.9, la radio de Morelos. Ya es jueves 21 de noviembre del 2024. Espero que se encuentren bien en esta mañanita de jueves, después de una tarde-noche bastante lluviosa. Pues el clima está rico, ¿no? Salió el solecito, afortunadamente. Así que bueno, nosotros ya estamos aquí en cabina, listos y listas para comenzar esta emisión con mucha información y, por supuesto, con muchos invitados. Así que, ¿qué le parece si nos acompaña a Alan Huesca en los controles técnicos, Laura Duarte, la productora general de este espacio, Kike Avilés en la producción, Diana García en las redes sociales? Yo soy Sofía Ocampo. Comenzamos. Los Hardings, Teatro El Granero. Cartelera cultural, cartelera cultural del Centro Cultural Teopanzolco. Contaminación del agua por productos perfluorados, hoy en jueves de participación de la UNAM Campus Morelos. Casa Historia presenta la experiencia, historia y origen de las festividades invernales. Ina Morelos invita al conversatorio La experiencia del género en antropología. Y además tendremos diversas propuestas musicales. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde el norte de Cuernavaca, en el poblado de Ocotepec, donde lanzamos la señal a través de todas las frecuencias 102.9, 100.5 y 90.9 de FM. Y también, por supuesto, recordarte que nos puedes llamar, que te puedes comunicar con nosotros aquí a cabina al 777-243-6201 y 777-243-6202, o bien también a través de un mensajito de WhatsApp al 777-350-8921. 777-350-8921 para que nos compartas tus carteleras, tus eventos, y nosotros con mucho gusto le damos difusión. Y también no te olvides de seguirnos en las redes sociales. Estamos en todas las plataformas, en Instagram, en Facebook, nos encuentras como @universal102.9, y también, por supuesto, en el Facebook de este programa, El Ojo de la Mosca, donde ya comenzó la transmisión de Facebook Live. Muy buenos días a los que ya están conectados. Y vamos a conocer las efemérides culturales para saber qué pasó un día como hoy, 21 de noviembre. Hoy se conmemora el Día Mundial de la Televisión. También es el Día Mundial de la Espina Bífida. Un día como hoy, pero de 1695, fallece Henry Purcell, fue un compositor inglés del barroco, considerado uno de los mejores compositores ingleses de todos los tiempos, que incorporó a su música elementos estilísticos franceses e italianos, generando un estilo propio inglés de música barroca. Nace el 10 de septiembre de 1659. En 1852 nace Francisco Tárrega, que fue un compositor, guitarrista y pedagogo español, que fallece el 15 de diciembre de 1909. En 1904 nace Coleman Hawkins, que fue un saxofonista tenor y clarinetista estadounidense de jazz, fundamentalmente conocido como saxofonista. Hawkins es un intérprete clásico del jazz cuyo estilo se mantuvo siempre dentro de los límites del swing y del bop. Fallece el 19 de mayo de 1969. En 1941 nace Idil Biret, es un pianista de origen turco reconocida por sus interpretaciones de piezas del repertorio romántico. En 1948 nace Alphonse Mousson, que fue un baterista estadounidense de jazz fusión y el dueño de Tenacious Records, un sello discográfico que liberó inicialmente las grabaciones de Mousson. Fue compositor, arreglista, productor y actor, así como un baterista de jazz y jazz fusión estadounidense que fallece el 25 de diciembre de 2016. En 1965 nace Björk, es una cantante, compositora de canciones, multiinstrumentista, actriz, escritora, DJ y productora islandesa, reconocida por hacer música experimental, alternativa y vanguardista, con la cual ha obtenido gran reconocimiento a nivel internacional, tanto de crítica como de público. En 1968 nace Alex James, es un músico, compositor y periodista británico, conocido por ser bajista de la banda Blur. En 1992 fallece Severino Gazzelloni, que fue un flautista italiano, uno de los mayores virtuosos del siglo XX. Durante 30 años fue el primer flauta de la orquesta de la RAI y muchos compositores contemporáneos le dedicaron obras escritas especialmente para él. Nace el 5 de enero de 1919. En 1994 fallece Santiago Chalar, que fue un médico traumatólogo, poeta, compositor, músico y cantante uruguayo. Alternó los estudios de medicina con los de guitarra. En su carrera artística logró obtener numerosos premios, discos de platino y discos de oro. Es considerado como uno de los principales folcloristas uruguayos y nace el 25 de septiembre de 1938. Por último, un día como hoy, pero de 2006, fallece Robert Lockwood Jr., que fue un guitarrista de blues estadounidense que grabó para Chess Records en la década de los 50 y 60. Fue colaborador eterno de Sonny Boy, Williamson II y en sus sesiones de grabación. Nace el 27 de marzo de 1915.
Personaje del día.
Ernesto de la Peña nació en la Ciudad de México el 21 de noviembre de 1927. Fue un escritor, humanista, lingüista, políglota, académico y erudito mexicano. Mereció el premio Javier Villaurrutia por la colección de cuentos Las Estratagemas de Dios en 1988, entre los que destaca El Único y su Propiedad. Su conocimiento de 33 lenguas y culturas se refleja en toda su obra literaria, como en La Rosa Transfigurada en 1999, Palabras para el Desencuentro en 2005 y Carpe Risum. Estudió letras clásicas en la Universidad Nacional Lingüística Indoeuropea, griego, latín, hebreo, sánscrito y otras lenguas. Fue catedrático de religiones orientales, literatura griega y Biblia en el Instituto Helénico y de técnica de la traducción y de la lengua alemana en el Instituto de Intérpretes y Traductores, comentarista y conductor de programas de televisión y radio. Testimonio y celebración. Tres minutos con Ernesto de la Peña. Los tiempos de la música y operomanía. Miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua desde 1993. Escribió en todos los géneros conocidos. Fue especialista en asuntos bíblicos, religiosos y experto en todo lo demás. Lo mismo fue creador de obras de ficción que de investigación y hacedor de páginas, pero también de voces y expresiones para la radio. Ernesto de la Peña es un referente luminoso para la cultura nacional. Lo es también para la radio y los medios públicos de comunicación. Los radioescuchas del Instituto Mexicano de la Radio gozaron de su generosa erudición durante más de 2 décadas. A través de Opus 94.5 FM, desarrolló una importante labor de difusión cultural al transmitir glosas y reflexiones acerca de asuntos literarios, históricos, filosóficos y teológicos. Don Ernesto de la Peña falleció el 10 de septiembre del 2012 en la Ciudad de México.
Ahí está el personaje del día y ahora vamos a escuchar una cápsula del Día Mundial de la TV. El día de hoy se conmemora, como ya lo mencionamos, el Día Mundial de la Televisión y vamos a escuchar las razones en voz de Denise Ocampo.
Niños y niñas, mamá y papá. Es
correcto, van, amigas, amigos de Arranque Deportivo, que estamos con el gusto de...
¿Qué famosos han llegado a degustar los tacos de la Feria de la Cecina?
Ya ves... Programa apto para...
Te doy la bienvenida a Culturarte Morelos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a la edición vespertina de Noticias Morelos TV. Ya estamos listos.
¿Sabías que hoy, 21 de noviembre, estamos celebrando el Día Mundial de la Televisión? Este día fue proclamado por la ONU en 1996, hace ya casi 30 años, para reconocer el papel tan importante que tiene la televisión en nuestras vidas. La ONU menciona la importancia de este medio como una herramienta de comunicación y movilización global. Desde sus inicios en blanco y negro, cuando todos se reunían alrededor del único televisor del barrio, hasta las modernas pantallas inteligentes que incluso te recomiendan qué ver, la televisión ha sido un puente para llevarnos noticias, entretenimiento, cultura y hasta deportes. Hoy queremos felicitar no solo a quienes trabajan detrás de cámaras, productores, periodistas, técnicos y creativos, sino también a los verdaderos protagonistas de este día, los televidentes. ¡Feliz Día Mundial de la Televisión! Y recuerda, la tele no solo conecta con el mundo, también crea recuerdos que nos unen. La televisión, la pantalla que sigue marcando nuestra historia.
Recomendaciones artísticas y culturales del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, INBAL.
Con 10 minutos y vamos con la primera charla del día de hoy. Saludo con mucho gusto a Antón Araiza, él es productor y nos va a hablar acerca de la puesta en escena Los Hardings. ¿Cómo estás, Antón? Bienvenido, muy buenos días.
Hola, Sofía, ¿cómo están, amigas, amigos? Pues aquí, en plena temporada de Los Hardings, muy contentos.
Maravilloso, pues platícanos, por favor, ¿de qué se trata?
Miren, pues les platico rapidísimo, es un texto canadiense de Alexia Burger. Ella toma una tragedia que ocurrió en Canadá, hay mucho de eso en internet, y toma esta tragedia como tema de su obra, que habla pues acerca de la responsabilidad, de la culpa, de la negligencia, ¿no? Por parte, pues, por una vez de la sociedad, a veces del gobierno, a veces de las empresas, y que a veces, pues, no se hacen responsables o no nos hacemos responsables de los daños que podemos causar a otras personas o a otras ciudades, en este caso, ¿no? Lo que ocurrió en Canadá, que fue gravísimo. Y pues a mí me llama la atención cuando leo este texto de Alexia y que traduce Humberto Pérez Mortera, que es un especialista en traducciones del francés al español, porque bueno, pues en nuestro país también hemos tenido pues experiencias, las tenemos pues a nivel macro, ¿no? Empresas, gobierno, nosotros mismos, cuando pues arriesgamos nuestra propia vida, nuestro trabajo a cambio de un salario elevado, en fin. Cómo a veces la vida se pone en riesgo por encima de pues del tema económico, que es lo que pues a todos nos preocupa y nos aqueja todos los días. Es una obra divertida, eso sin duda. Somos 3 actores en escena en uno de los mejores teatros de la ciudad. Ya vamos por ahí de la función número 3, nos quedarán unas 11 funciones. Y ese es el porqué. Los Hardings llegan a la Ciudad de México. Son 3 personajes que se llaman igual y vemos por qué a través de la obra dónde coinciden estos 3 personajes que tienen el mismo nombre pero que no son la misma persona.
pues me parece interesante. ¿Y a quién vemos en escena? Por favor, platícanos acerca, pues, de los actores.
Mira, pues estoy ahí con Gilberto Dávalos, un actor que pues había visto hace tiempo, pero nunca había tenido la oportunidad de trabajar con él. Y Misha Arias de La Cantoya. Pues es una obra que en sistema de producción pues era sencilla, porque lo que importaba era pues tener un buen texto, que fuéramos tres actores, uh-huh, y pues ya sea una directora increíble, Sandra Félix, que pues tiene una experiencia en dirección pues de muchísimos años, con una escenografía bastante sencilla, pero que le aporta muchísimo al montaje, y sobre todo que es una obra que se puede viajar desde que la pensamos y la visualizamos. Pues pensábamos que fuera una obra que pudiera, que no nos detuviera, ¿no? Poderla girar por el tema de los costos de escenografía, ya sabes, las mudanzas, etcétera, que pudiera llegar fuera de la República, y pues estamos en eso, buscando espacios también para salir de la ciudad.
Maravilloso, y ahora se van a estar presentando por lo pronto aquí en la Ciudad de México, así que platícanos dónde.
Mira, estamos en el Teatro El Granero del Centro Cultural del Bosque, que es el conjunto que está atrás del auditorio, más allá del Lunario. Pues hay cinco teatros, para que sepa el público, cinco teatros, sí, atrás del auditorio. A nosotros nos toca estar en El Granero, y estamos los lunes y los martes de noviembre, y nos mudamos a jueves, viernes, sábados y domingos en diciembre. Perfecto. Así que hay bastante oportunidad para verla. Hay gente que prefiere ir al teatro en lunes y martes porque no hay tanto tráfico.
Claro.
Hay gente que tiene tiempo los fines de semana. Así que ahí está la cartelera en la página del Centro Cultural del Bosque. Si le ponen CCB, pues la encuentran muy fácil. Uh-huh. Y ahí estaremos esperándolos. Los precios son bastante económicos y pues ahí está.
Claro, pues ahí está la invitación. Ojalá la gente se anime a visitarlos por allá con esta puesta en escena.
Ojalá que sí. Uh-huh. Ahí los esperamos. Nos ha ido bastante bien con todo y que llevamos tres funciones. Es increíble cuando la obra ya se enfrenta al público y oye, claro, esto funciona y funciona bien.
Pues ahí está, apenas tres puestas en escena, así que vienen las mejores, estoy segura, así que se les llene mucho, por supuesto. Ojalá la gente del Ojo de la Mosca se anime a visitarlos por allá. Como ya lo mencionabas, pues estas propuestas de teatro del Imbal, pues son maravillosas, sin duda alguna, todas y cada una de ellas. Mucho trabajo, por supuesto, por parte de ustedes, que han preparado, me imagino, con mucho cariño esta historia que tenemos que verla definitivamente.
Sí, ojalá que puedan darse un tiempo y ahí los esperamos.
Perfecto, muchas gracias y que les vaya muy bien. Bonito
muchas
día.
Muchas gracias, buen día.
Hasta luego.
Expresiones del arte. Entre los coloridos y variados aromas de las frutas, verduras, semillas, chiles secos y una gran diversidad de artículos, se encuentra uno de los espacios más emblemáticos y populares de nuestro país, el Mercado de la Merced.
Lugar en el que se ha conservado la ancestral tradición del comercio. Su construcción a cargo del arquitecto Enrique del Moral se llevó a cabo entre 1956 y 1957.
Se estima que la Merced cuenta con más de 3.000 puestos y bodegas distribuidos entre sus naves, que tienen grandes claros, cubiertas de concreto en forma de paraboloides y cilindros de medio punto mayor.
México está en sus mercados y la Merced es, por su arquitectura, considerada patrimonio artístico de la nación.
El Mercado de la Merced. Conócelo, disfrútalo y consérvalo. Expresiones del arte.
Thank you. Hawkins, saxofonista de jazz, que nace un día como hoy, pero de 1904, y estamos escuchando The Man I Love.
Agrupaciones musicales que acompañan la danza de vaqueros. En 1911, el señor Isidro Rosales, originario del pueblo de Cotepec, trajo de Guerrero la danza de los vaqueros para participar en fechas decembrinas junto con las pastoras, tecuanes y contradanzas en 2017. Actualmente, violinistas y agrupaciones musicales acompañan la danza de los vaqueros en los siguientes municipios: Azochiapan, Ocuituco, Achichipico, Yecapixtla, Tetelpa, Sosocotla, Alpuyeca, Mazatepec y Atlatlaucan.
You blow a fuse, same phone, the time cuts loose, same. It's oh so quiet. And I got hit. There's no mistake. This is it. Till it's over, and then it's nice and quiet. Shh, shh. But soon again.
Volamos el cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos.
Quédate aquí. En un momento continuamos con
El Ojo de la Mosca.
Esta es XHVAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Universal 102.9 FM, es la radio de Morelos.
Somos Pepe y Toño.
Y somos empresarios.
¿Sabes cuántas empresas y colaboradores hay detrás del festival de tus hijos?
Las que hacen las telas, los zapatos, el maquillaje.
¿Lo ves? Las empresas son parte importante de nuestra vida.
Y generan 8 de cada 10 empleos.
Colaboradores y empresarios trabajamos juntos.
Para que a todos nos vaya mejor.
Voz de las empresas. Consejo de la Comunicación.
Universal 102.9. La radio que nos une.
Atentas y atentos.
Los ocelos de la mosca han regresado.
Que no se te escape el ojo de la mosca. De mosca.
Jueves de la UNAM Campus Morelos.
De la mañana con 28 minutos y saludo con mucho gusto en la línea telefónica al doctor Hugo Olvera Vargas, investigador asociado C del Instituto de Energías Renovables, que nos va a hablar acerca del tema contaminación del agua por productos perfluorados. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido al Ojo de la Mosca. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Muchas gracias por estar con nosotros. Pues por favor platíquenos acerca de este trabajo que usted está realizando. Yo creo que tenemos que empezar por entender qué son los productos perfluorados.
Sí, claro, pues los productos perfluorados son compuestos orgánicos que tienen flúor, contienen el enlace carbono-flúor, que es un enlace químico muy fuerte por las características de ambos elementos. Y pues este tipo de compuestos tienen muchísimas aplicaciones porque pues justamente por la estabilidad y la fuerza del enlace son compuestos químicos muy estables y se han utilizado ampliamente en aplicaciones que requieren materiales resistentes. Creo que algunas de las más clásicas pues son en los sartenes con teflones para que no se pegue la comida. Se usa mucho este tipo de compuestos. Y bueno, a nivel industrial también en muchos otros tipos de teflones en donde se requiere alta resistencia. También se utiliza mucho en los extintores de fuego, en espuma, precisamente para que sean, son compuestos que son resistentes también a las temperaturas. Se usan en prendas textiles, tienen diversas aplicaciones en la industria química, y pues precisamente por sus aplicaciones tan diversas, pues han terminado contaminando los ambientes acuáticos alrededor del mundo.
¿Cómo se dio la investigación en cuestión de saber que este tipo de productos de alguna manera llegaba al agua o estaban contaminando el agua?
Sí, justamente eso es algo de lo más interesante en la contaminación del agua con estos compuestos. Porque, bueno, ya desde hace muchísimos años, de hecho se empezaron a producir a gran escala después de la Segunda Guerra Mundial, después de que se descubrieron estas aplicaciones potenciales, y pues como siempre, ¿no?, los productos químicos comenzamos a abusar de ellos, se producen muchos, se usan muchas aplicaciones, y pues no se conocía, o más bien no se divulgó correctamente, que son compuestos tóxicos para muchos organismos. Y esto pues desató algunos escándalos ambientales grandes, principalmente en Estados Unidos, porque encontraron que había aguas contaminadas con estos compuestos y que además estaban matando ganado en granjas que estaban cerca de las industrias en donde se producían, y esto tenía consecuencias además hacia la salud de la población. Entonces fue un gran escándalo a final de los 90, principios del 2000, la contaminación con estos compuestos y sus efectos tan nocivos hacia la salud. Ahora, incluso existen libros sobre este tema, incluso hay películas en Hollywood, hay una película que se llama, no recuerdo el nombre, ahorita lo conocido, que habla sobre la problemática. Es una película con actores conocidos, importantes, que toca este tema, que no me parece ser en 2019, y es completamente, narran esa historia que les estoy contando. Ahora, justamente estos problemas de contaminación, este escándalo desatado desde el año 2000 aproximadamente, pues movilizó mucho a la sociedad, a las organizaciones, al mismo gobierno. Se comenzó a trabajar por prohibir algunos de estos compuestos. De hecho, DuPont, que es la industria química que los conocía, es una de las industrias químicas más grandes del mundo, se vio obligado a cancelar la producción de algunos de ellos y a buscar reemplazos más sostenibles o menos tóxicos para muchos de estos compuestos. Entonces, esto ha sido todo un trabajo de regulación, bueno, de estudio de contaminación, de estudios de toxicidad, de regulación de estos compuestos, con muchísima actividad, principalmente en Estados Unidos y la Unión Europea. Y pues llama mucho la atención que en México se conoce poco sobre este tema.
Claro, pero sin duda alguna estamos hablando de una contaminación a nivel industria, ¿no? Por fabricar este tipo de materiales. Pero ¿qué pasa cuando estos materiales ya los tenemos como tal, que todavía existen este tipo de productos, que ya los tenemos en casa, por ejemplo, una olla, un sartén con teflón que tiene este compuesto? Entonces, eso quiere decir que también incluso la sociedad o el uso doméstico ha contribuido a esta contaminación, ¿verdad?
Sí, claro, porque nosotros también en todos estos productos también terminamos desechándolos y se van degradando muy lentamente, pero se van degradando y pues también contribuimos a la contaminación. Y no solo eso, también nos estamos dañando nosotros mismos, porque parte de esto pues los terminamos consumiéndolos quizás en pequeñas concentraciones. Pues existen estudios que también demuestran que se acumulan en los organismos, ¿no?, con ciertos efectos negativos para la salud, que si bien muchos de ellos no se conocen 100% o no se entienden 100%, pues saben que existe ese riesgo.
Claro, y es que se ha demostrado que, por ejemplo, en este caso de los sartenes de teflón, el hecho de que uno los compre a lo mejor es porque tiene la ventaja de que no se pegue el alimento. Sin embargo, estas micropartículas no nos damos cuenta, pero en donde sí se pegan es en nuestro alimento y se van hacia nuestro organismo, ¿no?, a la hora de consumirlo.
Exactamente, se pueden estar degradando poco a poco, sobre todo si la calidad de los materiales no es tan buena, y pues finalmente terminamos consumiéndolos y tiene un impacto en nuestra salud.
Así
y
es.
Repito que una de las cosas más sorprendentes, y de hecho es una de las cosas principales por las que he trabajado con este tipo de contaminantes,
uh-huh,
es que en México se conoce muy poco al respecto. De hecho, pues estamos haciendo una investigación de qué tanta información ha circulado en México,
uh-huh,
y encuentran pues pocos artículos de divulgación sobre estos contaminantes. Y finalmente es imposible no tenerlos porque es un gran tema a nivel mundial.
Claro.
Pero destaca mucho que, por ejemplo, en México solo existe un artículo de investigación en donde se reporta la presencia de estos compuestos en aguas residuales que provienen de una planta de tratamiento de aguas residuales en la Ciudad de México. Y eso es reciente, de 2021 me parece. Y la identificación de estos compuestos en muchos cuerpos acuáticos alrededor del mundo se ha hecho desde hace muchísimos años. Existen muchísimas investigaciones en este sentido,
uh-huh,
en otros países, y en México no las hay. Y desconocemos por qué no ha pasado aquí, a pesar del impacto de estos contenidos.
Claro, sin duda alguna, para el país, que del tamaño que es y sobre todo la cantidad de agua que tenemos, que haya muy poca divulgación acerca de esta situación que es importante y urgente atender, pues haya muy poco, ¿no?
Exactamente, es muy llamativo esto. También pasa esto, se observa en general en países con economías emergentes, uh-huh, que no sabemos por qué debe de ser quizás... no son parte de las agendas gubernamentales, no son prioridades. En verdad debe de ser alguna situación muy compleja por la cual no han sido tan estudiados como han sido en otros países. Y justamente esas son las interrogantes que nos estamos haciendo actualmente. ¿Qué es lo que ha pasado en México para que esté tan delegada la contaminación del agua por este tipo de compuestos, cuando es un tema de amplia envergadura e impacto internacional?
Claro. Y además de promover la divulgación acerca de este tema, ¿de qué manera también se está trabajando para evitar esta contaminación, o cuál sería el tratamiento inmediato, o cuál es la estrategia para de alguna manera tratar de erradicar estos productos perfluorados que llegan al agua?
Sí, claro. Pues, primeramente a nivel internacional, como comento, se está trabajando en la regulación, ¿no? Ya se están estableciendo límites. De hecho, bueno, en Estados Unidos ya hay límites que deben de... límites para el agua potable, uh-huh, de este tipo de compuestos. Es decir, quienes producen agua potable deben de entregar un reporte en donde el agua está libre de estos compuestos dentro de ciertos límites permisibles. En esa regulación, en México es inexistente, por ejemplo. Y justamente porque son compuestos muy estables, pues son muy resistentes a los tratamientos de aguas residuales convencionales, y eso es parte también del por qué se encuentran esparcidos en el medio ambiente y contaminando muchos cuerpos acuáticos. Y justamente pues mi investigación se basa mucho en el desarrollo y aplicación de tecnologías electroquímicas para el tratamiento de aguas residuales, y bueno, de hecho la electroquímica a través de un proceso de oxidación es capaz de degradar este tipo de contaminantes, de destruirlos básicamente y formar pues compuestos que son menos tóxicos, o idealmente dióxido de carbono que se libera en la atmósfera. Entonces yo trabajo justamente con este tipo de procesos como una alternativa para el tratamiento de aguas residuales contaminadas con estos contaminantes. La gran ventaja es que son tecnologías destructivas, es decir, nos encargamos de destruir completamente el contaminante, a comparación de otros procesos que también son eficientes, como la absorción o algún tipo de filtración, que solamente son procesos de separación. Es decir, los separan del agua, pero aún tenemos los contaminantes, uh-huh, confinados en un medio que todavía tenemos que tratar. Entonces, parte de investigación también está enfocada al desarrollo de tecnologías, especialmente electroquímicas,
uh-huh,
capaces de degradar este tipo de compuestos.
Pues muy interesante este trabajo, doctor. ¿De qué manera nos podemos acercar a usted o de qué manera se está trabajando aquí en este campus en Morelos?
Sí, pues yo, como lo mencioné, estoy en el Instituto de Energías Renovables de la UNAM, acá en Morelos. Estamos ubicados específicamente en Temisco. Uh-huh. Y pues acá estoy trabajando en el Laboratorio de Ciencia y Ingeniería del Agua, donde además de trabajar con procesos electroquímicos para tratar aguas industriales de diversos orígenes, contaminantes emergentes como perclorado, de otras clases, pues lo trabajo acá, y si están interesados en estas temáticas, en realizar proyectos de investigación, en conocer el laboratorio o el instituto, pues pueden ponerse en contacto conmigo a través del correo o en redes sociales, tanto profesionales o personales, ¿por qué?
Perfecto, muy bien, pues ahí está, para que la gente, si quiere saber más acerca de este tema y lo que se está haciendo en el Instituto de Energías Renovables con la contaminación del agua por productos perfluorados, pues que se acerquen a ustedes. Y bueno, pues muchísimas gracias, doctor, por explicarnos este trabajo, esta investigación. Estoy segura que este tema es mucho más amplio, así que ojalá podamos platicar en una próxima vez.
Sí, claro, pues muchas gracias por la invitación, y es muy importante siempre la divulgación de la ciencia y de lo que trabajamos en los institutos de investigación. Gracias por este espacio, y pues espero haber contribuido un poco al menos a despertar la curiosidad de qué son estos contaminantes perfluorados y cómo afectan y contaminan nuestras aguas, ¿no?
Claro que sí, pues ahí está. Muchas gracias, que tenga buen día.
Muchas gracias, saludos a todos.
Hasta luego.
Expresiones del arte. Conoce uno de los más representativos símbolos de la nación mexicana y lugar de concentración de nuestras victorias deportivas.
Ubicada en Paseo de la Reforma de la Ciudad de México, la Columna de la Independencia es un proyecto del arquitecto Antonio Rivas Mercado.
Porfirio Díaz inauguró este monumento el 16 de septiembre de 1910, con motivo del centenario de la Independencia de México.
El ángel, como se le conoce comúnmente, tiene diversos significados simbólicos grabados en su estructura, desde los héroes de la independencia hasta la representación de la patria.
Simboliza la victoria alada. En una mano sostiene la corona de laurel, símbolo de la victoria, y en la otra, una cadena con eslabones rotos, símbolo del fin de la esclavitud. Expresiones del arte.
Estas son las actividades del Centro Cultural Teopanzolco.
De la mañana con 43 minutos y seguimos a través de las frecuencias de Universal 102.9 en el Ojo de la Mosca. Y ahora saludo con mucho gusto en la línea telefónica a Davo Valdés, director de comunicación del Centro Cultural Teopanzolco, para platicar sobre las actividades en este recinto. Davo, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días.
Hola, Sofía, muy bien, muy contento también de saludarte.
Muchas gracias, también nos da gusto saludarte. Pues por favor, platícanos qué hay de nuevo en el Centro Cultural Teopanzolco, cuáles son las próximas actividades.
Pues bueno, tenemos un fin de semana cargado de actividades. Tenemos una cartelera que nos da mucho gusto reactivar, que tiene que ver con el bienestar y con la meditación. Uh-huh. Y una actividad que nos habían estado pidiendo muchísimo, que son las sesiones de yoga en el Teopanzolco. Ya por fin regresan este fin de semana. Entonces, pues bueno, estamos contentos de recibir desde las 7 de la mañana a todos los que quieran participar en esta clase masiva de yoga con Ahimsa Yoga. Es una clase multinivel diseñada para todo tipo de público. No tienes que ser profesional del yoga ni haber practicado. Esto es para cualquier tipo de audiencia. Uh-huh. Y es entrada libre a partir de las 7 de la mañana. Ese mismo día, el sábado, este sábado 23 de noviembre, tenemos también de regreso la ópera en vivo desde el Met de Nueva York. Se va a proyectar Tosca de Puccini. Comenzamos con esta proyección en vivo en HD de la ópera desde Nueva York con los amigos de la música, que colaboran en este evento. Y también por la tarde tenemos un evento que nos emociona muchísimo, que es Diáspora Afrodescendencias en Morelos, un encuentro pues que busca precisamente celebrar la diversidad de la que forma parte Morelos, con las raíces que son afro. Entonces tenemos un montón de actividades, desde danza, talleres, conciertos. Esto también es entrada libre para todo tipo de público. Va a estar el colectivo Dos Raíces de danza. Vamos a proyectar un videoclip de Nidia Góngora, esta estupenda cantante colombiana. Nos acompaña Djibi Diabate, que es un músico de Senegal, que va a tocar con un quinteto. Y tenemos una masterclass de percusión con Darío Abdala de Zombit.
Perfecto, muy bien, pues ahí están estas actividades. Me gusta que en el Teopanzolco podemos ocupar los diversos espacios, no solamente como tal para presentaciones musicales, sino también como este ejercicio del yoga, que como lo mencionabas bien, pues a la gente le gusta este programa, y qué bueno que regresa. ¿Es necesario llevar algún artículo?
Pues lo que se recomienda es llevar ropa cómoda y pues su tapete o mat.
Perfecto, muy bien. ¿Y para la ópera se tiene algún costo la entrada? ¿Cómo funcionan los boletos?
Sí, claro, tenemos, este sí es un evento que tiene costo, son boletos que se pueden comprar en taquilla o a través de boletia.com, ahí pueden conseguir su boleto, pueden elegir su asiento, todavía pueden comprar boletos y pues presenciar esta gran ópera que es Tosca, ¿no?
Perfecto. Y para este programa de Afrodescendencias, que también ya hemos tenido la oportunidad de platicar con Darío Abdala, que nos platicó un poco acerca de su trabajo y su masterclass, ¿este tiene algún costo participar en las diversas actividades programadas?
No, todas las actividades de Diáspora Afrodescendencias en Morelos son gratuitas. Pues solamente que lleguen, se les recomienda pues que lleguen a buena hora, ¿no? Uh-huh. Recordarles pues que la sala principal, que es donde será el concierto y lo de danza, pues tiene un aforo de 817 personas. Entonces, pues bueno, la recomendación es llegar temprano.
Claro.
Y todas las actividades de este encuentro son gratuitas. Entonces, pues es un buen pretexto para pasar el sábado en el Teopanzolco.
Perfecto. Pues será un fin de semana muy movido por allá con ustedes. Así que ojalá la gente se anime. Hay que recordar que estas actividades, pues por lo general, son para todo el público, ¿no?
Exactamente, sí, es para toda la familia. Y también, bueno, si quieren enterarse de las otras actividades que vamos a tener pues para el cierre de noviembre, pues los invito a que se metan a nuestras redes sociales. Estamos como CC Teopanzolco,
¿sí?,
en X, en Instagram y en Facebook.
Perfecto, muy bien, pues ahí está para que la gente lo tome en cuenta, para que lo siga en redes sociales, para que no se pierda de la cartelera del Centro Cultural Teopanzolco y los visite y disfrute de estos, de estas actividades. Muchísimas gracias, Davo, y bueno, pues vamos a estar al pendiente de lo que surja por allá.
Muchas gracias, nos vemos el fin de semana en el Teopanzolco.
Con gusto, buen día, bye bye.
Bye. We'll be right back.
cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos.
Quédate aquí. En un momento continuamos con
El Ojo de la Mosca.
Estás escuchando XHVAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Transmite con 10.000 watts de potencia desde calle Miguel Hidalgo 109, Ocotepec, Cuernavaca, Morelos, México. Universal 102.9 es una estación del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Ya tengo mi primera chamba.
Seguro ya estás ahorrando en tu Afore.
¿Eh? ¿Qué es eso?
Tu ahorro para el retiro. Elige una, chécala y ve cómo tu dinero va creciendo.
¿Cómo? ¿Mi dinero?
Sí, la Afore es tu dinero, es tu futuro.
Empresas como la de Ana y Mari contribuyen cada vez más para tu retiro.
Voz de las empresas. Consejo de la Comunicación.
Ya estamos en temporada de frentes fríos.
Abrigarnos, no te arriesgues a enfermarte.
Sí, la temperatura cambia drásticamente. Puede llover, haber heladas, vientos e incluso nieve.
No subestimes los frentes fríos. Revisa el pronóstico del tiempo antes de salir a la calle.
Cuida tu salud. La prevención es clave para evitar enfermedades.
Ante el frío, prevención y acción.
Con agua.
Gobierno de México.
La música es Universal 102.9. Atentas y atentos.
Los ocelos de la mosca han regresado.
Que no se te escape el ojo de la mosca.
Expresiones del arte.
Pensaron que yo era surrealista, pero no lo fui. Nunca pinté mis sueños, solo pinté mi propia realidad.
Frida Kahlo es la pintora mexicana más destacada del siglo XX, conocida no solo por su obra, sino por su personalidad.
Su vida estuvo marcada por el infortunio de una enfermedad infantil y por un grave accidente en su juventud que la mantuvo postrada en cama durante largos periodos que la llevaron a iniciarse en la pintura.
Su iconografía es principalmente fantástica. La inspiración de sus obras está basada en su experiencia personal, mostrando el deterioro de su cuerpo y el sufrimiento físico y espiritual que sufrió a lo largo de su vida.
Su obra también está influenciada por su esposo, el reconocido pintor Diego Rivera, con el que compartió su gusto por el arte popular mexicano de raíces indígenas, inspirando a otros pintores mexicanos del periodo postrevolucionario.
Expresiones del arte.
De la mañana con 2 minutos, seguimos en Universal 102.9 en El Ojo de la Mosca y saludo con mucho gusto en la línea telefónica a la antropóloga Tania Ramírez, quien nos va a hablar acerca de el conversatorio que se va a llevar a cabo por parte del Centro INAH Morelos, la experiencia del género en antropología, hacer investigación desde el ser mujer con hombres y con mujeres, esto en el marco de los 16 días de activismo contra la violencia de género y el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Antropóloga, ¿cómo está? Buenos días, bienvenida al Ojo de la Mosca.
Buenos días, Sofía Franco, me da mucho gusto estar contigo con tu audiencia el día de hoy. Y pues sí, como señalas, para invitarlos este 27 de noviembre a las 4 de la tarde al Jardín Etnobotánico, es en el Foro Wanda Tomasi, que también pues es un buen motivo para que conozcan o vuelvan a visitar otra vez el jardín y que ahí se pasen a la mesa que vamos a tener de discusión, que es, bueno, participamos la postdoctorante Karina Ramírez Villaseñor, del CIN de la UNAM, y nos modera Claudia Flores Juárez, antropóloga de la UAM. Y bueno, vamos a debatir sobre este concepto de experiencia que la verdad a veces, es una palabra que usamos bastante, ¿no? Para referirnos a nuestra vida, a cómo vemos el mundo. Entonces ahora lo vamos a debatir desde las ciencias sociales, lo que ha implicado, porque ha sido un concepto importante, un aporte de los estudios, tanto de historiadoras como de antropólogas, de pensar la experiencia como parte del género, ¿no? Porque desde que nacemos nos vamos dividiendo, ¿no? Nos dicen, tú socializas con niñas, tú con niños, y así va siendo un poco la vida, ¿no? Estamos en el grupo de niñas, o grupo de niños, o de mujeres, y eso se vuelve una experiencia para ver el mundo, ¿no? Porque nos van diciendo cómo podemos verlo, cómo podemos sentirlo, qué podemos hacer como hombres, o qué no podemos hacer como hombres, o qué podemos hacer como mujeres, o qué no. Entonces, bueno, es un poco pensar, porque entonces las historiadoras y antropólogas son tomaron ese concepto también las filósofas desde la década del 70 para hablar a través de esa experiencia también pues como desafortunadamente no sé, es color de rosa, ¿no? Vivimos los momentos de violencia, de múltiples violencias, ¿no? Pues físicas, emocionales, económicas. Entonces, bueno, la idea es un poco ir desglosando toda esta parte de la experiencia y como desde ahí pues enfrentamos diferentes situaciones de desigualdad, seamos hombres o mujeres, y como decíamos en señalar, pues dependiendo de nuestra etnicidad, de nuestra clase, de nuestra edad, se va complejizando, ¿verdad?, esa experiencia de ser mujer o de ser hombre.
Claro, pues muy interesante e importante este tema, como lo mencionaba, pues de la vida en sí misma siempre nos ha marcado esa división o esa diferencia, ¿no? Entre hombres y mujeres, aunque han sido muchos los esfuerzos para promover la equidad de género, pues todavía hay mucho por hacer y me imagino que en los trabajos de investigación, de antropología y todo lo que tiene que ver con estos trabajos, pues también se ha habido una brecha, ¿no? Una en la equidad de género, ya sea en el reconocimiento de las mujeres que se dedican a las grandes investigaciones, a las historiadoras, antropólogas, arqueólogas, etcétera, y también no solamente pues esta faltada incluso de reconocimiento, sino también me imagino que una brecha salarial, ¿no? Cuando se ha demostrado que hay mujeres que también han descubierto cosas interesantes, que pueden hacer los mismos trabajos de arqueología que un hombre, etcétera, ¿no?
Sí, claro, por un lado, pues el concepto de experiencia nos ha permitido, pues como bien dice, se podría apuntalar las desigualdades que tienen pues, mujeres profesionistas, ¿no? Como pues, arqueólogas, antropólogas físicas, y estamos hablando de un ramo que también lo que señala el sociólogo Juan Pérez Islas, pues siempre las áreas feminizadas, quien creyera, pues también se abaratan, por así decirlo, palabras llanas, ¿no? Donde hay muchas preguntas de mujeres en las especialidades, y esas especialidades de profesión, digamos, valen menos económicamente que aquellas donde hay más hombres, ¿no? Como las ingenierías. Entonces, pues sí es interesante porque, pues, estas son batallas, luchas que han hecho mujeres en el área profesional. Y bueno, en el mundo urbano, ¿no? Que abundan las profesiones posibles, el área ha sido un reto porque es curioso, ¿verdad? Como por ser hombre o por ser mujer se divide, consideramos que vale menos o más, ¿no?
Claro.
Entonces, sí, por eso ya digo, bueno, te comento esta parte de la experiencia, como bien dices, de recalcar, o sea, que nos va formando. Ahora, pues, ya quedó bien claro, ¿no? Con estos que se están popularizando estos rituales de cuando nace un hombre, relación de género, ¿no?
Así es.
Que se hacen en una reunión de qué color es el niño, si es azul, ¿no? Si es niña o niña. Entonces, vamos, desde antes de las personas nacen, pues vamos marcando, ¿verdad? Les vamos haciendo esa marca de diferencia. Pero como bien dices, pues sería reflexionar porque justo la fecha pues habla de también como mujeres en una situación precaria de desigualdad económica se enfrentaron y pues las mataron, ¿no? Entonces, o sea, incluso como exigir un salario, exigir que a lo mejor ir a la fábrica no descalza, sino con guarecho, o sea, todo tiene una lucha, ¿no? También de que las mujeres pues, puedan decidir cómo vestirse también, es otra lucha. Entonces vamos a tratar un poquito también, uno, pues desde nuestra experiencia en antropología y otro, esta parte de con las personas que hemos podido trabajar, en mi caso con mujeres futbolistas, cómo es su enfrentar y su recrear de género, ¿no? Porque también es cierto que pues, nos socializan como mujeres femeninas, pero no muchas veces se cumple, digamos, esa norma, ¿no? Y nos apegamos a otros modelos de género, entonces, o como hombres también, ¿verdad? Entonces, vamos a abordar ese tema, en mi caso les digo, las mujeres futbolistas, y un poco a lo mejor nos da tiempo también de compartir la parte que me ha tocado con la psiquiatría infantil, cómo han entendido el género, más que ahora que digamos se ha popularizado también esto de la niñez trans, ¿no? Más personas
claro.
conocen esto de la niñez de trans. Entonces a lo mejor les hablaría un poco de lo que antecede al debate trans en la psiquiatría, cómo se piensa el género en los niños y la sexualidad. Entonces a través de ese trabajo que hemos tenido, y también Karina les va a hablar, ella por ejemplo que ha trabajado con jóvenes y con albañiles, en su caso ella se experimenta como mujer en un espacio que es tendencialmente masculino como la albañilería. Entonces también es muy interesante esa opinión, porque también en antropología sí hay retos, ¿no? O sea, a veces cuando eres mujer, entrar a espacios tendencialmente masculinos es complicado,
claro.
No fácilmente se puede, ¿no? Entonces es muy interesante lo que ella nos ha compartido.
Pues sin duda alguna será un conversatorio muy importante e interesante. La invitación, ¿para quién va dirigida? Es decir, ¿quiénes pueden asistir?
Ah, claro que sí. Mira, es para todo público. La idea es acercarnos, no es un debate académico ni altamente especializado, no tratamos, es para la difusión y la divulgación. Entonces está abierto a todo público, incluso haciendo más énfasis al revés, ¿no? De las personas que no están especializadas quieren conocer de estos temas. Entonces, está abierto la entrada en general para el que tenga interés en estos temas.
Perfecto, muy bien, pues ahí está la invitación. Como ya lo mencionabas, esto se va a llevar a cabo en el Jardín Etnobotánico del Centro INA Morelos. La entrada es libre, todos pueden participar, 27 de noviembre a las 4 de la tarde, ¿verdad?
Claro que sí, los invitamos, como les digo, está presentado en el museo para que se den una vuelta antes y aprovechen para la conferencia a las 4 de la tarde. Es un lugar muy bonito, así que está todo puesto para que por favor acudan esta tarde del miércoles.
Perfecto, muy bien, pues ahí está la invitación. ¿Dónde puede la gente obtener más detalles?
Ah, sí, mira, en la página de Facebook del Centro INA Morelos, ahí se sube de forma actualizada por parte de la Secretaría del Área de Difusión, encargada de Karina. Ahí constantemente está subiendo todos los diferentes eventos que se hacen en el Centro INA Morelos. Entonces ahí pueden ir checando todo lo relativo a los diferentes eventos que se están llevando a cabo.
Perfecto, muy bien, pues ahí está. Muchísimas gracias por esta invitación y mucho éxito. Y bueno, pues vamos a estar al pendiente de los resultados de este conversatorio.
No, pues te agradezco mucho la invitación y pues aprovecho de este público.
Gracias, buen día, hasta luego.
Hasta luego.
11 de la mañana con 13 minutos y seguimos a través de Universal 102.9. Váyanse a conectar a la transmisión de Facebook Live. Recuerden, Facebook, El Ojo de la Mosca, y también, por supuesto, en la página de Universal 102.9 en Facebook, porque ya tenemos invitados aquí en cabina. Y como siempre, me da mucho gusto por saludar a Casa Historia. Como ya lo saben, nos acompaña Deyanira, Deidebel, Aldo y André, que son el viajero y el chef, porque seguramente tendrán una nueva historia que contar en esta maravillosa experiencia. ¿Cómo están? Bienvenidos, gracias por estar aquí. Como siempre, un gusto recibirlos.
Muchísimas gracias, ¿no? Muy felices de estar aquí. La verdad es que estamos muy emocionados porque venimos a invitarlos a una experiencia verdaderamente única. Nuestro cierre de año, que es la experiencia de Navidad.
Perfecto, pues Casa Historia, me da mucho gusto. Quienes han tenido la oportunidad de escuchar de qué se trata estas experiencias, pues estoy seguro que ya están esperando con ansias la que sigue, esta manera de llevarnos a mundos diferentes o a mundos que a lo mejor en algún momento existieron, no solamente a través de la historia, sino también a través del paladar y a través de la experiencia, la música, las interpretaciones, y que además me da mucho gusto saber que la penúltima o la última que se realizó tuvieron sold out.
Ah, sí, así es, gracias a todos por su preferencia. Y pues sí, bien lo dice Sofi, hoy venimos a invitarlos a una experiencia que es de verdad única, porque vamos a hablar de los orígenes de las festividades invernales, en específico de la Navidad, ¿verdad, chef?
Efectivamente, en esta ocasión pues vamos a hacer un relato realmente de todas esas culturas diferentes, uh-huh, que influyeron a la hora de crear la Navidad. De dónde viene, por ejemplo, el árbol de Navidad, el por qué damos regalos, la cristiandad de la festividad, uh-huh, de cómo a través de los tiempos fue cambiando muchas cosas y sumando varias cosas a través de diferentes culturas, desde los antiguos nórdicos, los antiguos romanos, la cristiandad y el periodo victoriano, que como que juntó todo lo que conocemos como la Navidad, uh-huh, y pues acompañado de un menú fenomenal que cuenta todas esas historias.
Maravilloso, pues cuéntanos, ¿qué has preparado? ¿Cuál es el menú?
Está de lujo, está espectacular. Tenemos siempre, desde la parte antigua a lo moderno, uh-huh, un delicioso salmón curado en representación de los antiguos pueblos nórdicos.
Sí.
Bueno, también con un dúo de bacalao tradicional, que también tiene que ver esa historia antigua, aunque es un platillo más moderno,
okay,
conserva tradiciones muy antiguas. Seguido de plato fuerte, un dúo muy, muy esperado de un platillo de la antigua Roma, un cerdo romano, uh-huh, que se comía en festividades invernales, y un pavo de la época victoriana, ya un poco más moderno, entrando más tradicional de lo que pues todos comemos pavo en Navidad. Y finalizamos con un delicioso pastel de frutas, el fruit cake famoso de Navidad.
¡Qué rico!
Pero bueno, lo maravilloso de esto que queremos invitarlos es que, bueno, los que ya conocen el concepto saben nuestras instalaciones de Casa Historia. En esta ocasión vamos a hacer una colaboración muy hermosa, porque vamos a tener un concierto en vivo de música antigua que está organizado con 6 expertos músicos de música antigua a cargo de Pablo Espino, que ya ha venido también por acá.
¿Sí?
Ellos son Arcadia Ego. Entonces vamos a tener un concierto de verdad en vivo con instrumentos que pocas veces tenemos oportunidad de escuchar, junto con toda la experiencia que es la gastronomía, la cena, pero aparte en un lugar hermosísimo que es dentro de las instalaciones del Monasterio Benedictino de Aguatepec. Quienes lo conocen saben de lo que hablo, y los, uh-huh, que no, bueno, es un lugar rodeado de muchísimo naturaleza, un, ¿sí?, bosque precioso. El lugar te invita también a esta parte de la serenidad, de la paz. Y dentro de nuestra experiencia vamos a tener una pequeña caminata de agradecimiento. Entonces, lo que los invitamos es vivir la experiencia Casa Historia, el, claro, origen, la historia, los relatos del viajero, la cena, pero todo esto en un ambiente que de verdad nos invita a deleitar los 5 sentidos. Y yo les aseguro que es una experiencia única donde ustedes van a poder de verdad revivir, vivir y unirnos, porque, claro, al final son épocas muy bonitas.
¡Qué maravilla! Pues sin duda alguna creo que este ahora escenario, sí, le da el plus a esta historia que nos van a contar, esta historia de invierno. Y bueno, pues platícanos, viajero, ¿cuál va a ser tu participación? ¿Qué vamos a aprender de ti en esta ocasión?
La verdadera pregunta es, ¿qué no van a aprender? Porque hay tantas cosas maravillosas de la Navidad, tantas historias curiosas y entretenidas, y sinceramente de lo más vastos. Después de todo, hay sinfín de tradiciones navideñas. Uh-huh. Desde el ponche, delicioso, Y increíble, que de hecho los romanos también bebían ponche. En serio, muchos dirán, tenían un ponche delicioso, aunque bueno, el de ellos era un poquito peligroso. Uh-huh. Pero hablaré de eso un poquito más adelante. Porque también hay muchas tradiciones de las más increíbles, como poner un bonito árbol de Navidad. ¡Ah, qué magnífico es tener ese lindo árbol! Símbolo, bueno, que representa, después de todo, no lo dice en la Biblia, de pon un árbol de Navidad. Pues la verdad es que esto es debido a una costumbre germánica. De hecho, por eso la entrada de esta festividad en cada historia.
Wow.
Después de todo, este árbol se utilizaba por los pueblos germánicos, más concretamente en el sur de Alemania, en lo que descendía parte de la frontera entre Francia y Alemania. ¿Y por qué se hacía esto? Ah, pues la verdad es muy difícil saberlo, pues se cree que tal vez puede ser una costumbre pagana antigua de recordarnos de que, pese a que luego en invierno, especialmente en Europa, todo puede empezar a morir, las plantas cubriéndose de nieve, asfixiándose, como si todo el mundo muriera en esta horrible festividad de invierno y desolación, pues hay muchas cosas que no, como por ejemplo los hermosos pinos navideños. Y siendo así, un recordatorio de que todo esto es cíclico y que el invierno pasará y regresará de nuevo la primavera.
Ah,
y por lo tanto, estas cosas se han incluido a lo largo del mundo en festejos navideños. Y claro, por supuesto, también hay cosas que ha metido una increíble civilización. ¡Ah! ¿Qué increíble civilización podría ser esta, viajero? Pues la mexicana, por supuesto. Pues de todo, las increíbles piñatas de las posadas no pueden faltar a esta celebración. Y que tienen también un trasfondo cultural muy importante y vasto. Y claro, también podemos hablar de cosas más modernas, como Santa Claus y todo eso. Pero sinceramente, creo que sería bueno guardar un poco de esto.
Claro.
Porque si no, ¿con dónde estaría la sorpresa? Porque hablando de sorpresa, habrá sin fin de sorpresas en la experiencia.
Una noche
y
de sorpresas.
Yo, el viajero, tal vez les voy a dar uno que otro regalo a los que vengan. ¡Oh! Pero, ¿cómo van a venir si no tienen la información? No. Dave Bell, deberías decirles el método para contactarnos. Ya no funcionan las cartas y las cosas.
Es correcto. Pues esperamos sus mensajes vía WhatsApp al 777-558-0846 para que les demos los detalles de la reservación, de la ubicación del monasterio y porque aparte vamos a tener promociones especiales y reservan antes del 11 de diciembre. Entonces, si nos hacen el favor...
¿Una promoción especial? Invitando. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo, Dave Bell? ¿Cómo puede ser que esta promoción
es especial? WhatsApp.
Bueno, está bien.
Así es.
Perfecto. No. Muy bien, pues ahí está. Pues vamos a aprender muchísimo sobre los orígenes de esta festividad, de esta interculturalidad también, el por qué se celebra en varias partes del mundo, cómo lo hemos mexicanizado también, como ya lo mencionó el viajero. Así que bueno, pues esperen esta sorpresa, vayan a esta experiencia, la última del año de Casa Historia. Estoy segura que el 2025 van a regresar con más sorpresas, así es. Que aquí los estaremos esperando. Pero mientras tanto, pues contacten a Casa Historia, contacten y vayan y aprovechen esta oportunidad. De nueva cuenta, es el 21 de diciembre, ¿a partir de qué hora?
5 de la tarde.
Perfecto. 5 de la tarde. Ajá. Muy bien, pues ahí está para que vayan apartando la fecha, para que vayan consiguiendo también todos los detalles. Si ustedes quieren saber más, ya nos compartieron el WhatsApp, por favor, de nueva cuenta y también sus redes sociales.
Así es, por favor, al 777-558-0846. Estamos en Facebook como Casa Historia o en Instagram como Casa Historia 1. ¿Verdad, viajero? ¿Quieres dar una sorpresa, un adelanto? ¿Una cortesía podría ser?
Bueno, como estamos en todas esas épocas de dar, ayudar al prójimo,
dar, por eso,
supongo que podría ser amable y darle a uno de ustedes, sí, uno de los afortunados Radio Escucha, una cortesía para esta magnífica experiencia. ¡Oh! Pero, ¿cómo? ¿Cómo va a ser? Pues el primero que escriba, viajero, cántame un villancico.
Okay, muy bien, está la dinámica.
Anteriormente mencionado. Dave Bell, repítalo para el que no puso atención.
777-558-0846. Muchísimas gracias, Sofi, de verdad, de todo corazón. Y pues gracias a toda la audiencia.
Perfecto, pues ahí está. Aprovechen esta cortesía. Tienen que mandar viajero, cántame un villancico para que el primer mensaje que entre se lleva esta cortesía para vivir esta experiencia invernal de Casa Historia el próximo 21 de diciembre a las 5 de la tarde. Ya nos explicó el chef qué es lo que vamos a comer. Suena muy rico, hay que probar, así que ahí está esta experiencia. Muchas gracias, chicos, muchas gracias y mucho éxito.
Excelente día, gracias.
Excelente,
a todos.
Muchas gracias. Tengan una bonita semana a todos los radioescuchas.
Maravilloso, gracias, gracias, chef.
Walk always good. Back to the same old place, why we long to be. Come on, baby, take a little walk with me. Early one morning, just about half past three, you done something that's really worrying me. Come on, take a little walk with me.
Muchísimas gracias por habernos acompañado en una emisión más de este espacio, El Ojo de la Mosca. Mañana nos vemos y nos escuchamos en punto de las 10 de la mañana. Y mañana tenemos transmisión especial en vivo desde el municipio de Jojutla, en La Perseverancia. Así que por allá nos vemos. Estaremos transmitiendo este espacio también, porque se llevará a cabo el registro para la pensión del bienestar de las personas con discapacidad. Así que mañana les tendremos más detalles y, por supuesto, todo lo que acontece en El Ojo de la Mosca. Gracias a Alan Huesca, Laura Duarte, a Denise. Muchísimas gracias, Diana García, a Kike Avilés. Yo soy Sofía Ocampo. Muchas gracias y bonito jueves.
Todo lo que necesitas conocer acerca de los eventos, actividades, convocatorias y novedades culturales más relevantes que ocurren en el estado,
lo alcanza a ver El Ojo de la Mosca.
Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Hasta la próxima emisión.
La tradición es universal. 102.9.
En la hora nacional vamos a tener un gran domingo.
Sí, con música en vivo y todo, mi chat. Vamos.